Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire fresco, Manguaré.
Hola, hola, mis queridos amigos, muy pero muy buenas tardes. Reciban un saludito muy especial en esta tarde lluviosa en la capital de la esperanza colombiana. Un clima sabroso, frío, para estar ahí arrunchadito, tomándose un delicioso tintico, un chocolatico con un pan de boncito. Bueno, en fin, uno no sabe lo que ustedes prefieren. Pero gracias a todos ustedes por estar a esta hora, como siempre, en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, el único programa en este hermoso territorio que le habla precisamente de conservar y le cuenta cuáles son las riquezas naturales, esos potenciales de biodiversidad que tenemos en el departamento del Guaviare y que hay que pensar, y que hay que iniciar a cuidar y a proteger. Y sobre todo, nosotros como seres humanos debemos iniciar ya esa labor de cambiar esos comportamientos frente a nuestra naturaleza, esa forma de actuar de hace muchos, muchos años, de golpearla, de atropellarla. Hay que cambiarla y empezar a respetar y a valorar nuestra naturaleza para que ella de esa misma manera nos responda a nosotros los humanos. Ustedes ya saben cuál es la función que tienen los árboles dentro de miles y muchas que tienen: generar oxígeno y también, por supuesto, a generar agua. Así que ustedes son los que deciden si siguen tumbando o si mejor prefieren mantener nuestro bosque en pie. Yo soy Sujei Rivera Amado y les doy la bienvenida a esto que se llama Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Hoy les tengo este datico. ¿Sabían ustedes que el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete también es conocido como la Maloca del Jaguar? Según la mitología indígena, el jaguar fue dejado por el Padre Sol y la Madre Luna como su representante en la tierra de Chiribiquete. Las comunidades indígenas identifican al jaguar como un símbolo de poder y de fuerza y conocimiento. Así que, por favor, conservar la maloca del jaguar es potenciar la vida en la Amazonía colombiana. Y este es un mensaje para los habitantes allí de nuestro municipio de Calamar, quienes son los que tienen esta hermosura de parque. A cuidar y a proteger. Llegamos a todos ustedes gracias al apoyo de Amazon Alive en nuestro territorio. Bienvenidos.
El programa Amazonía Vital de USAID invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria anual 2022 de proyectos comunitarios de conservación, presentando propuestas que ayuden a mejorar la conservación de los bosques en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Sur del Meta. Para mayor información ingrese a la dirección electrónica amazonia@almediovital.blogspot.com o contáctenos a través del celular 310-227-7146. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre de 2022.
Mis queridos amigos, y como ya les habíamos dicho en días anteriores, a partir de hoy, 27 de julio, inicia nuestra sección Conservando Nuestros Parques. Esta es una sección creada con el apoyo de diferentes instituciones como el ICA, la CDA, el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, la Reserva Nacional Natural NUCAC aquí en nuestro territorio y por supuesto con el apoyo del programa Amazon Alive de USAID aquí en nuestro departamento del Guaviare. Y esta sección la hemos querido tener para todos ustedes para que empiecen a conocer cuál es esa riqueza y esa importancia en biodiversidad que existen precisamente en estos dos lugares que están aquí en el departamento del Guaviare, que conozcan las normas que legalmente las protege y el cuidado que las comunidades debemos tener hacia estas áreas. Así que bienvenido, este es nuestro primer podcast.
Conservando nuestros parques.
Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este espacio de Conservando Nuestros Parques. Este es un cajoncito dentro de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica,
donde vamos a conocer toda esa riqueza natural y esa biodiversidad que tenemos en nuestro Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y en nuestra Reserva Nacional Natural Nucac, que hace parte de todo ese complejo de parques nacionales. Este espacio se ha creado precisamente para que nosotros aprendamos a valorar esa riqueza que tenemos allí en estos dos lugares, aquí en nuestro departamento del Guaviare. Por eso hoy vamos a conversar con el ingeniero John Jairo Moreno de la CDA, precisamente acerca de esta biodiversidad que tiene el Guaviare en esos dos lugares que les acabo de mencionar. Ingeniero John Jairo Moreno, bienvenido y cuéntenos por favor cuál es precisamente pues esa riqueza de la que estamos hablando que tenemos nosotros allí en el Chiribiquete y en la Reserva Nucac.
Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y agradecerle para pues, llevar estos mensajes importantes ambientales a la comunidad. Yo te voy a hacer una reflexión antes de responderte. Hace solo 60 años todo el departamento de Guaviare era un solo bosque, hace 60 años. A raíz de la colonización, pues comenzamos a intervenir estos bosques y el Estado pues comenzó a mirar unas áreas muy importantes desde el punto de vista cultural como biológico y declaró unas áreas protegidas desde hace muchos años. E inclusive, como ustedes saben, el Parque Chiribiquete hace poco se amplió más de 1 millón de hectáreas en el departamento del Guaviare. Entonces, es como la reflexión de lo que teníamos y lo que nos va quedando. Entonces, se blindaron esas dos áreas como áreas protegidas, el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural en Nucac, para proteger esos ecosistemas que tienen. Chiribiquete tiene un legado parecido que la Serranía de la Lindosa es una muestrica de Chiribiquete y la Macarena. Claro, yo le llamo la maqueta de la Serranía de la Lindosa para proteger. Ustedes se dan cuenta, la Serranía de la Lindosa, a pesar de que es un área protegida, está intervenida, ocupada. Queremos hacer turismo desaforado, que estamos tratando de ver cómo lo hacemos sostenible, es lo que estamos tratando de concertar con las comunidades. Pero definitivamente los seres humanos pues, no somos como previsivos, pero estos ecosistemas se han conservado durante cientos de miles de años y por eso es lo frágil. Entonces, eso es lo que se quiere proteger. El Chiribiquete, pues, con esa majestuosidad de bosques, de pinturas rupestres, de especies de flora, las especies de fauna, tan la magnitud y la importancia. La Reserva Nacional Natural Nucac es otro legado cultural que hay ahí con la presencia de las comunidades indígenas que todos conocemos y que son reconocidas a nivel mundial como los Nucac. Entonces lo que se busca es proteger esos enclaves naturales que todavía el hombre no ha llegado directamente, pero que estamos con ganas de llegar. Estamos aquí en el Distrito de Manejo Integrado, lo que es la área sustraída y lo que queda de ley segunda. En esas áreas, en los 60 años, hemos tumbado 1.300.000 hectáreas. Y ustedes ya escucharon los tristes datos que nos dieron en la región, la deforestación inclusive se incrementó. Entonces, siempre el mensaje que le hemos dado a todo nivel es que esto es un tema de concientización. Hoy en día dicen concienciación, de sensibilización. La sentencia 4360 dijo la Amazonía es sujeto de derecho. Eso significa que los árboles son reconocidos como un ser vivo. Y si yo como ser vivo intervengo ese ser vivo, me aplica toda la normatividad y la ley vigente, no de la CDA ni del Ministerio del Medio Ambiente, la ley del Congreso de la República, las leyes penales, judiciales, que estos surgen del Congreso de la República, la ley de delitos ambientales es del Congreso de la República, eso no es del Ministerio ni de las corporaciones autónomas regionales.
Podríamos decir, John Jairo, que estos dos parques que tenemos en Guaviare, Chiribiquete como Nucac, yo siempre he dicho que son dos activos estratégicos biológicos de la vida, no para Colombia, para el planeta.
Sí, claro, para el mundo, por eso Chiribiquete es reconocido a nivel mundial. La Macarena, el Amén, que hacemos parte nosotros de la área de manejo especial de la Macarena. Recordemos que el Amén fue cuando se crearon los cuatro parques, Tinigua, Picacho, Sumapaz y la Macarena. Y alrededor se crearon los distritos de conservación, de los distritos de manejo integrado, del cual nosotros hacemos parte como áreas amortiguadoras de todo ese megabioma que se declaró y que es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. Cuando se llegó, se desconocía el estado legal del territorio. Y resulta que todo lo que tú veas en el departamento del Guaviare, las figuras de ordenamiento territorial y ambiental son normatividad del orden nacional. Hablemos de la ley segunda del 59, los parques nacionales del orden nacional, el distrito de manejo integrado, el decreto ley 1989 del orden nacional, las reservas forestales protectoras de La Lindosa, Capricho, Mirolindo y Cerritos del orden nacional. Entonces, lo que está buscando la corporación es declarar el distrito de conservación de suelos del área de Guayabero, que ustedes han escuchado, con una noble causa, conectar Macarena con Chiribiquete. El mensaje que le hemos dado a las comunidades, que pues no se afecta a la propiedad, que es lo que a las comunidades pues más les duele, pero esta figura no afecta a eso. Simplemente es unos acuerdos comunitarios, visibilizar un área que nos permita acceder a recursos y poder hacer restauración en este sector de los peces. Ustedes se han dado cuenta que los peces han diezmado y ya uno no ve esos valentones, esos amarillos que hace 23 años cuando yo llegué al departamento uno los veía, esas tallas ya no se encuentran. Es hacer un repoblamiento de esas especies, restaurar las especies de flora y de fauna que existen. Hay un estudio que está apoyando el PNUD en ese momento, donde hay un corredor del jaguar aquí alrededor de nosotros. Aquí en la serranía de La Lindosa, con cámaras, se detectaron 5 de las 6 especies de felinos que hay en el país, y a pesar de lo intervenido. Entonces imagínense qué no habrá allá en esos parques, que afortunadamente un 90% no han sido tocados por la mano del hombre.
Para finalizar, don Jairo, en todo ese contexto de biodiversidad que nos has hablado, que tenemos allí en el departamento del Guaviare, ¿qué pasaría si nosotros continuáramos interviniendo estas zonas?
No, pues no se necesita ser científico, biólogo, ecólogo, ingeniero forestal para mirar lo que ya hemos visto. Aquí donde estamos sentados, aquí en San José del Guaviare, el casco urbano de San José, hace 60 años eran bosques, y desde aquí comenzamos, y miren, ya todo el eje carreteable entre San José y Calamar, tú lo miras en imágenes de satélite, totalmente degradado, quedan apenas unos relictos de bosques muy pequeños, que ni siquiera son corredores biológicos. Entonces, y creo que lo que ya estamos evidenciando, pues todo redunda en el cambio climático. Hemos notado que estamos entregando el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, el departamento, la Asamblea Departamental, para su declaratoria ordenanza, donde pues ahí vamos a ver los datos de la vulnerabilidad que tenemos al cambio climático, la sensibilidad que tenemos y la baja capacidad de recuperación que tienen estos ecosistemas frente al cambio climático. Los bosques que todos conocemos en este bioma, que es el bosque húmedo tropical, hay gente que se molesta que digamos que esto es la selva húmeda tropical. Pues ya los que ven potreros, pero pues estos no eran potreros, pero un bosque natural lo volvimos potreros. Son unos suelos que son de aptitud forestal, no son para la ganadería. En estos parques, pues intervenir eso pues va a redundar todo en el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Pues cambio de las precipitaciones, las temperaturas, escasez de agua, pérdida de la biodiversidad, de todo redunda. Para mí, siempre lo hemos dicho, la deforestación, cuando deforestamos, tumbamos y quemamos el bosque, comienza toda una cadena, se desencadenan fenómenos que todo tiende a que en contra de la calidad de vida de los seres humanos. Imagínate la dimensión de las cosas. A veces la reflexión que le llevamos a las comunidades es, pensemos en los árboles, en dos cositas nomás, si de pronto eso nos pone a reflexionar un poquito, que son los que regulan el ciclo hidrológico, estamos hablando de agua, y producen el oxígeno. Es evidente que pues continuar con estas actividades de ganadería, que no es la actividad pues permitida, y tampoco es la aptitud de la ganadería, pues vamos a continuar con las tasas de deforestación, acabar con la microfauna. Lo más importante de todos estos ecosistemas es la microfauna, porque como los suelos son de muy mala calidad, la microfauna es la que recicla toda la biomasa que generan los bosques, que le sirve de alimento a los bosques, y los bosques le sirven de alimento a la fauna, y la fauna le puede servir de alimento a los seres humanos, pero de manera para el uso doméstico, que es lo que se permite. Pero si yo hago un uso sostenible dentro de mi finca de los productos no maderables del bosque, conservar los bosques en pie, conservar la fauna, puedo hacer un uso sostenible de esos productos. Entonces sería catastrófico para todos los efectos de incrementos del cambio climático, pérdida de la regulación hídrica, escasez de agua, y pues obviamente, ¿para qué ganadería si no tenemos agua? Y pues sin agua no hay ganado. Todo es una reacción en cadena. Cuando intervenimos los bosques, los tumbamos, pues se tienen todos esos fenómenos que todo redunda en la afectación a nosotros los seres humanos.
Ingeniero John Jairo Moreno, pues muchísimas gracias, muy amable por darnos a conocer estos conceptos que yo creo que no son ajenos para las personas que vivimos aquí en el departamento del Guaviare, que conocemos esa riqueza natural que tenemos aquí de manera estratégica. Muchas gracias.
Sí, claro, no tenemos que irnos, podemos convivir con la naturaleza de manera sostenible.
Gracias, ingeniero John Jairo Moreno. Me quedo con esa última frase: no tenemos que irnos, podemos convivir con la naturaleza de manera sostenible.
Parques Nacionales Naturales de Colombia presenta Guardianes de Chiribiquete, encuentro de territorios y pensamientos.
Desde Parques Nacionales Naturales de Colombia, les acompañamos con mucho gusto
Leti Karina Gutiérrez
y quien les habla, Luis Alfonso Cano. Les estaremos acompañando en este espacio con información sobre el Parque Nacional Natural Chiribiquete. Pero bueno, Leti, expliquémosle a los oyentes por qué el nombre de Guardianes de Chiribiquete.
Claro que sí, Alfonso. Ser guardián de Chiribiquete significa conocer sin ir. Es aprender sobre la riqueza del área protegida y las acciones que podemos realizar para conservarla, sin promover que sea visitado. Recordemos que Chiribiquete es un sitio muy frágil, que ante cualquier cambio puede alterar su estado de conservación, afectando su biodiversidad y las comunidades que viven en él.
Así es, Leti. A través de este programa haremos un recorrido por la historia que llevó a la declaratoria del Parque Nacional Natural Chiribiquete y comprenderemos también el significado de ser un parque nacional. Igualmente, por medio de entrevistas con invitados especiales, descubriremos a qué nos referimos cuando hablamos de un espacio de encuentro de territorios y de pensamientos.
También conoceremos algunas de las especies de animales y plantas, además de sus ríos y formaciones geológicas como tepuyes, que guardan en sus inmensas paredes pinturas que cuentan las relaciones de las comunidades originarias con el territorio. Un aspecto importante que mencionaremos son los pueblos indígenas aislados que viven en él y el deber que tenemos para su protección.
Leti, es importante que los oyentes sepan que el Parque Nacional Natural Chiribiquete hace parte del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que está conformado por 59 áreas protegidas que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional.
Claro, y Chiribiquete es el parque nacional más grande de Colombia, con más de 4 millones de hectáreas, y se encuentra ubicado en el corazón de la Amazonía colombiana, en los departamentos de Guaviare y Caquetá.
Los colombianos debemos sentirnos muy orgullosos de tener este parque nacional que por su importancia fue declarado por la UNESCO Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Invitamos a nuestros oyentes a que nos sigan en este espacio y a que se conviertan en guardianes de Chiribiquete, donde se encuentran los territorios y el pensamiento. Los esperamos en nuestra próxima emisión.
Gracias, amigos, y esperamos encontrarnos con ustedes en el próximo podcast de Conservando Nuestros Parques.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. La consulta.
Angélica Rojas, coordinadora territorial de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de Meta y Guaviare. Angélica, gracias por atender a Manguaré. Bueno, hoy estuvimos acompañándolos en un conversatorio dentro del marco de la Mesa de Frontera Agrícola y en esos compromisos que se han dictado dentro de esta mesa. Y en este conversatorio, precisamente para buscar ya o trazar los lineamientos para un taller muy importante que se va a realizar en territorio. Buenas tardes, Angélica, cuéntenos de qué se trata.
Buenas tardes, Suje, Buenas tardes a toda la audiencia de Manguaré. Efectivamente, hoy estuvimos trabajando con un grupo de instituciones analizando cuáles son las opciones y alternativas para realizar un taller que nos permita hacer y organizar una serie de propuestas sobre trabajos que ya hemos hecho. Guaviare, muchísimo trabajo adelantado en el tema de tierras, en el tema de tenencia. Hemos escuchado comunidades de arriba a abajo y tenemos muchos elementos de información que vale la pena que en lo nuevo que entra este gobierno conozca y reconozca todas las actividades que se han desarrollado, y por eso el día de hoy estábamos trazándonos una metodología para poder hacer este ejercicio.
El taller precisamente es un taller institucional sobre tenencia de tierras, zona de reserva forestal, y está más o menos planificado para un día, segunda quincena más o menos del mes de septiembre. ¿Qué va a implicar este taller para las instituciones, Angélica?
Llegar a acuerdos, articular. Mucho de lo que nos piden las comunidades es articulen, y la idea de este primer ejercicio, porque indudablemente es un primer ejercicio, es poder llegar a acuerdos en términos conceptuales, en términos normativos, en términos de muchos de los elementos que permanentemente se discuten, no solo en la zona de reserva forestal, sino en todo lo que es el borde de estabilización del Guaviare, y que eso determina mucho de la ocupación, uso, tenencia de la tierra en estos sectores.
Angélica, un tema bastante importante, y es que todo ese trabajo que se está haciendo es porque de aquí deben hacer una propuesta para el gobierno nacional frente a este tema en el departamento del Guaviare. Ya nos decías tú que el nuevo gobierno debe situarse y conocer lo que se ha hecho, lo que ya se tiene, para no empezar desde cero, y que acá no estamos precisamente desde cero. En ese marco, ¿cómo avanza este trabajo?
Por supuesto, esa es la idea, de que se reconozca todas las instancias de participación comunitaria, de participación institucional, todos esos ejercicios que tanto comunidades como instituciones han desarrollado a lo largo, discusiones que han aportado muchísimos elementos, herramientas, diagnósticos y propuestas, y sintetizarlas para que el nuevo gobierno las conozca y podamos seguir avanzando hacia acciones que realmente beneficien al territorio y a sus comunidades.
El taller se trazó tres líneas fundamentales para su desarrollo. ¿Cuáles son y pues por qué precisamente estas, Angélica?
Por un lado es como toda la línea normativa, porque el Guaviare es prolífico en normas y muchas no se atienden debidamente, no se revisan ni no se articulan. Y parte de lo que debemos decirle al gobierno es: mire, aquí hay un cuello de botella, o mire, aquí no se ha potenciado esta norma que está vigente y que podría darle muchas más salidas a las comunidades en el territorio. Entonces esa primera es esa línea normativa de identificación de todas las normas que atañen a estas zonas. La segunda es la de ordenamiento territorial, porque obviamente el ordenamiento en Guaviare es una particularidad, hay muchas sobreposiciones, hay mucha diferencia entre unas y otras normas, además que no solo son ambientales, sino que también hay determinantes de orden social que deben ser tenidos en cuenta, y por eso creemos que esa es una línea que debemos trabajar claramente para que todos lleguemos al mismo consenso de qué es lo que hay, qué es lo que no y cómo manejarlo. Y la tercera línea es todos los estudios que se han hecho en Guaviare. Aquí ha habido estudios de una cantidad de temas, la misma comunidad permanentemente nos lo reitera, han hecho un estudio y conclusiones de eso. Bueno, vamos a hacer conclusiones de eso, ¿no? Hay diagnósticos, hay propuestas, hay análisis, hay una cantidad de elementos técnicos desarrollados y en los cuales mucha gente tuvo participación. Pues vamos a sacar todos esos libros y hacer ese análisis para saber qué es lo que realmente está estructurado, ver qué logramos sacar de propositivo de todo esto, porque finalmente no es hacer un diagnóstico, finalmente lo que se busca es concretar una serie de propuestas.
Exactamente, lo has dicho, es un territorio donde convergen muchísimas normas que no solamente son ambientales sino también sociales, y muchas normas que la gente, la comunidad allá en su territorio no tiene muy claro. Angélica, ¿en qué momento entra la comunidad a participar así de manera puntual en todo este tema para que ellos se conviertan en protagonistas y conozcan, y anden en su territorio y digan: aquí puedo esto, aquí no puedo esto, pero no lo puedo hacer, es por esto, por esto y por esto? Y de pronto no decir: pero ¿cómo así? Si es que yo llevo aquí 80 años, ¿y por qué me van a venir a sacar? ¿O por qué no puedo tener acá este tema productivo que estoy desarrollando? ¿No? ¿A partir de qué momento empieza la comunidad en todo este trabajo, Angélica, a participar?
Pues como tú acabas de decir, tantas normas y tantas cosas que existen ponen en discordancia hasta las instituciones, ¿no? Justamente después de que las instituciones lleguemos a claridades, porque no es acuerdos, porque las normas no se acuerdan, es una realidad que existe, pero que las entendamos conceptualmente todos los actores institucionales y estemos de acuerdo que eso es lo que significan, inmediatamente nos vamos a la comunidad a poder explicarles algo que ya entendimos todos, porque realmente es muy difícil explicar lo que uno mismo no entiende, ¿cierto? Entonces ahí ya nos vamos a las instancias que ya existen, las mesas de baldíos, los CMDRs, muchas veces los intervenedores, muchas veces simplemente nuestros grupos de usuarios que están interesados en entender y saber qué es lo que está pasando con sus territorios. Entonces todos esos espacios de los que disponemos para la comunidad serán los que reciban y los que, por los que finalmente hacemos todo este ejercicio, ¿no? Para que ellos puedan también tener muchas más claridades y podamos recibir también su retroalimentación, pero de una manera informada, suficiente y claramente.
Angélica, ya para finalizar, y un tema no menos importante es el tema de los actores dentro del territorio, ¿sí? Vienen muchas comunidades, viene cooperación internacional, diferentes instituciones, y muchas veces uno no sabe qué están haciendo y resulta que están haciendo lo mismo que las instituciones de Guaviare, pero ya lo habías mencionado, hay tema de desarticulación. Entonces, hay unas líneas críticas que se lograron identificar. Conversemos un poquito y de la importancia de tenerlas claras para el desarrollo exitoso de este trabajo en esta mesa.
Clarificando mucho los roles, ¿no? La cooperación solo apoya, ayuda, ejecuta cosas en terreno. Las instituciones tienen unas funciones estatales designadas por un gobierno y son permanentes en territorio. Y entonces un poco lo que corresponde a que hagamos la cooperación es que esas funciones sean fortalecidas y lo que hagamos nosotros no vaya en contraposición de esas líneas que tienen que ejecutar todas estas entidades. Los temas más álgidos y más críticos que vemos obviamente es el tema de tenencia de tierra, es una realidad del país, no solo del Guaviare. Ese tema de tenencia y de la posibilidad de uso y no, que eso sí es la variedad de Guaviare, hay muchas restricciones a los usos y a la forma en que la gente maneja su territorio, pues obviamente es como los dos puntos claves de esta discusión, de esta por lo menos, porque sabemos que hay muchos más, pero por lo menos vamos a abordar ahora estos dos, que son lo impactante que tienen las comunidades en este momento.
Pues Angélica Rojas, coordinadora de la Fundación para el Desarrollo Sostenible en el Departamento del Guaviare, muchísimas gracias, muy amable Angélica. Vamos a estar nosotros desde Manguaré muy pendientes porque estos temas sabemos que le importan mucho a la comunidad y ellos son los primeros que deben tener muy claro qué pueden hacer dentro de su territorio y el tema de la tierra, que es un tema muy complicado para ellos y sobre todo pues te toca lo tuyo, ¿no? Lo que has trabajado durante tantos años y ahí dice uno, oh, por Dios, aquí qué va a suceder. Pues muchas gracias Angélica y aquí los micrófonos abiertos como siempre.
Muchísimas gracias, Suge, y a toda la audiencia, por supuesto, estaremos contando y participando, no solamente nosotros como FCDS, sino todas las entidades que estamos trabajando alrededor de la Mesa de Frontera Agrícola para que podamos ayudar por este medio a difundir toda esta información y muy seguramente a mejorar el conocimiento que las comunidades tienen sobre toda esta normativa que a veces es tan compleja.
Estás oyendo Manguaré. Voces y sonidos de la selva amazónica.
Líderes juveniles de la conservación, cuidando, protegiendo y conservando nuestra Amazonía.
Digital Cobosque.
Hablaremos con Edwin Rodríguez desde Calamar Guaviare sobre los diferentes cambios económicos producidos por diferentes factores en Colombia y el mundo.
Una de las problemáticas que está azotando los territorios ha sido los cambios económicos, tanto que muchas personas que antes vivían de las economías ilícitas hoy han tenido que desplazarse dejando sus predios abandonados, porque el hecho de que llegue una economía nueva, una economía diferente, enfocada a temas de desarrollo sostenible, ha ocasionado que las economías que estaban asentadas en los territorios hoy no den la oportunidad para subsistir, no generen empleo y tampoco generen oportunidades para que las personas de estos territorios puedan sostener sus producciones. Esto en Colombia se ha convertido en una de las problemáticas más grandes, porque tratar de cambiar una economía lícita tarda una transición de mucho tiempo. Esto y más ha ocasionado que muchas personas tengan que ir de unos territorios a otros y que grandes terratenientes se apoderen de esos predios, ocasionando que no hayan ni siquiera jóvenes para poder llevarlos a las instituciones educativas. En cuanto a la economía global, esto da un aporte significativo a las producciones, pero también deja a muchísimas personas sin oportunidades de habitar esos territorios.
Los conceptos expresados no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
Amigos, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Esperamos que todos los temas de este día hayan sido de su total agrado. Ya saben que si ustedes quieren participar y quieren hablar de un tema de manera específica o hacer aclaración sobre algo de lo que tengan duda, por favor escríbanme o llámenme al 313-396-9646. Es mi número personal. Yo les contesto, conversamos, o si usted tiene un emprendimiento que sea sostenible o tiene un emprendimiento de turismo, por favor llámeme y aquí van a estar invitados en nuestro espacio radial para que promocionen todo lo que ustedes hacen de manera sostenible en nuestro departamento del Guaviare. Chao, chao, bendiciones para todos.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.